Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora está aquí Chema Martínez, con todos nosotros en el kilómetro 42. Por cierto, creo que iba a contar cómo tienen que adelgazar los que tengan más de 40 años. O por qué les cuesta tanto adelgazar los que tienen más de 40 años. Que es una cosa importante, A partir de los 40 cuesta mucho perder peso. Pero antes de que llegue Chema Martínez, Pilar Casado, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha habido novedades con el conocido caso Slaughter, que hoy avanzaba La Vanguardia con una rotundidad que asustaba, seguro, a algunos seguidores del Real Madrid, en la que se dice que el Madrid podría perder, Madrid Baloncesto podría perder la Copa y la Liga del año 2015. ¿Nos podrías explicar exactamente por qué y qué es el caso Slaughter?
Bueno, pues el caso Slaughter es un caso que está en proceso de instrucción, en fase de instrucción desde hace ya más de 3 años, vamos camino de los 4. Hay que decir que el caso Slaughter se destapa en mayo de 2015, cuando otro jugador iba a tramitar una licencia para jugar en la Liga CB con un pasaporte Cotonou. Un pasaporte Cotonou es en virtud de un acuerdo que existe en la Unión Europea desde el año 2000, por el cual aquellas personas, aquellos jugadores que su nacionalidad sea una antigua colonia de un actual miembro de la Unión Europea tienen esa condición de pasaporte Cotonou y, por tanto, son comunitarios a efectos legales. Bueno, se produce una situación que es la Federación, que es la que tramita las licencias, recibe la documentación de Andy Panko y de repente se da cuenta que el número de pasaporte que presenta Andy Panko coincide con el de Marcus Slaughter.
Slaughter estaba jugando con un número de pasaporte y resulta que luego este otro jugador da su pasaporte y tienen el mismo número los dos.
Exacto, dos pasaportes de Guinea Ecuatorial con la numeración coincidente. Marcus Slaughter pasó a ser Cotonou y, por tanto, dejó de ocupar plaza de extracomunitario en febrero de aquel año, y esto de Andy Panko sucede en el mes de mayo. Entonces la federación se escama, lo pone en conocimiento de la policía y a partir de ahí es cuando arranca el caso Slaughter. Han pasado 3 años largos en los que el juez titular del juzgado 27 de Madrid, bueno, pues ha tenido que tirar evidentemente de la policía científica, y lo que hoy nos aporta La Vanguardia en este caso es que hay pruebas que aporta la policía científica que demuestran que el pasaporte de Marcus Slaughter y, por tanto, también el de Andy Panko eran pasaportes falsificados, que no eran pasaportes legales, y lo que abre ya es el juicio oral, que no tiene fecha, pero previsiblemente antes de verano se establezca la fecha de este juicio oral. Implica a Marcus Slaughter por falsedad documental, implica también a otras 3 personas que son Julián Aranda, entonces, en aquella época, en el año 2015, trabajaba para una agencia de jugadores de representación que era Beobasket, que es el factotum es Misko Raznatovic, un representante serbio. Ya hay que decir que Julián Aranda a estas alturas no trabaja para esa agencia. Implica a Richard Nguema. Richard Nguema fue un jugador del Real Madrid que luego acabó en otros clubes, tanto de ACB como de Leboro. Y la implicación de Richard Nguema viene porque su padre era entonces ministro del gobierno de Guinea Ecuatorial. Y además implica a Hugo López, que supuestamente hizo de intermediario en el caso de Andy Panko. Hay que decir que Hugo estaba en aquella época entrenando a un equipo de Guinea Ecuatorial que eran los Malabo Kings. Con lo cual el juez entiende que hay pruebas para que los sienten como acusados en el banquillo en la Audiencia Provincial de Madrid. Si tiene consecuencias o no. Entendemos que si se entiende que ese pasaporte es falsificado,
uno de los dos es falsificado.
Eso segurísimo. Pero
decir que
lo que aporta La Vanguardia es que los pasaportes eran falsos. Los dos.
Los dos. Joder, pues el que hizo la falsificación aprovechó la misma plancha para los dos, claro.
Sí, la verdad es que la chapuza fue fina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El aficionado del Madrid dirá, bueno, ¿por qué la Copa y la Liga? Recordemos que la Copa la jugó ya con ese pasaporte Cotonou Marcus Slaughter y podría haber incurrido el Real Madrid en una alineación indebida. Y, por tanto, se podrían echar atrás. Hay que decir que en esa temporada, después de la Copa, Marcus Slaughter juega, creo recordar que son 12 o 13 partidos más, pero no los playoffs, porque los playoffs, el Real Madrid, dado que salta este tema, ante cualquier contingencia, ante cualquier duda, dice, no, espérate, no vaya a ser que aquí haya algo, y entonces pone el pasaporte extracomunitario de Marcus Slaughter, con lo cual estaba en regla.
Gracias, Pilar, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. En 90 segundos, kilómetro 42.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, Fernando, la tarde yo creo que...
De 3 a 7,
exactamente, claro. Nos acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos, ¿no? Esas historias que nos aportan también a todos una perspectiva diferente de lo que sucede a nuestro alrededor.
Entretenimiento, diversión, emoción, la tarde de 3 a 7.
De lunes a viernes, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El presidente del gobierno tiene el poder de liderar un país. Pero tiene además el poder de ser un buen padre... Mañana martes, Día del Padre, descubrirás la respuesta. Secretos de Estado. Mañana a las 10:40 de la noche en Telecinco.
Aprovechar el tiempo es muy importante en tu trabajo y en Opel te lo ponemos fácil. Ahora ya puedes aprovechar las 120 horas de Opel con descuentos de hasta 6.000 euros en toda la gama de vehículos comerciales. Ven a descubrir el vehículo comercial que mejor se adapta a tu negocio y saca el máximo partido a nuestras 120 horas con ofertas irrepetibles. Solo hasta el 20 de marzo, Opel, nacido en Alemania, pensado para todos.
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigor.
El mejor pastelero está en Cuatro y Jesús Vázquez lo va a encontrar.
Llegó la hora de meter las manos en la masa.
Continúa la búsqueda del mejor pastelero amateur de España. No te pierdas el programa más dulce de la televisión. Bake Off, mañana martes a las 11 menos cuarto de la noche en Cuatro.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
El kilómetro 42, como todos los lunes, sigue Joseba y se incorpora Chema Martínez. Hola, Chema, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma, Joseba.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chema?
Pues bueno, si te dijera que estoy bien, te estaría mintiendo.
¿Ah, sí?
Estoy hecho polvo, vaya semanita que llevo.
Está con un corcho metido en Sálvese la Parte.
Sí.
¿Sí?
¿Te acuerdas el otro día que hablábamos
del jet lag, que te había sentado...
Que estaba cansado. ¿Sí? Bueno, pues llevaba 4 o 5 días que, vamos, era comer y ir al baño, o no comer e ir al baño, y me pasaba el día en el baño,
bueno.
Y ya me estaba haciendo pruebas y, bueno, me he hecho una analítica, me han hecho, pues, analizando las heces a ver cómo estaba, y bueno, pues estoy bajo mínimos y pasando una semana complicadísima de estado de salud, que luego te das cuenta de decir, ostras, lo importante que es estar bien sano, que no te dará nada, que estés bien para hacer ejercicio, deporte. Y bueno, una semanita un poquito complicada. Mira, si no me paraba, ha sido la única manera de pararme y utilizar el descanso que me va a venir estupendamente.
Justo te iba a preguntar eso, habrás parado de verdad, ¿no?
Sí, esta vez he tenido que parar, pero además es que algún día he salido a correr y hacía media hora que he estado haciendo muy suave, para mí, bueno, a 5:50, 6 minutos por kilómetro, porque me costaba muchísimo y me dijeron los médicos que no hiciera nada. Y fíjate que me iba a ir esta semana a correr a Colombia, que tenía un trail allí, en el Pacific Trail, que iba a debutar allí en Colombia, y nada, no tengo el cuerpo, o sea que al final estoy mal. El diagnóstico en principio era diarrea del viajero, una cosa extraña. Bueno, que extraña para mí, pero por lo que se ve es una cosa bastante frecuente. Y bueno, y con todas las pruebas, pues estoy esperando resultados y a ver qué me dicen. Pero, ostras, hacía tiempo que no estaba tan cansado, con un estado como la gripe, el síndrome ese del camión. Pues así me he sentido esta semana y espero recuperarme. O sea que esto, oye, paciencia y tranquilidad.
¿Adelgazas incluso ahora?
No, él no puede adelgazar más.
La pregunta.
Sí. He perdido peso, sobre todo porque me he deshidratado. O sea que el cuerpo se deshidrata, el no es capaz de retener ningún tipo de alimento que ingieres, y bueno, de hecho el otro día me hicieron analítica, me tuvieron que poner suero porque me veían un poco, pues eso, más deshidratado de lo normal, y lo que he perdido sobre todo ha sido músculo, ¿no? En esta pérdida de peso me siento que como que he perdido todo el tono muscular que tenía, y yo creo también eso le añade un poquito más la debilidad, que tengo que volver otra vez a empezar de cero y bueno, a caminar con calma para volver otra vez a meter caña al cuerpo. Pero antes necesito necesito un proceso de adaptación, no pasar de la noche a la mañana a entrenar como loco, y así que me lo estoy tomando con calma, porque hacía tiempo, como os digo, que no estaba tan limitado, ¿no? Y es una auténtica faena. Pero bueno, ya más o menos ya empieza a ver la luz con los antibióticos que me han mandado, un amplio espectro, porque a la espera de que si hubiera pillado algún tipo de parásito, algún tipo de bacteria, pues bueno, los médicos ya me mandaron antibióticos y llevo tomando unos cuantos días y bueno, ya parece que estoy un poquito mejor.
Pues mira, relax. La semana pasada hablábamos de la marcha, de la evolución de la marcha y de las novedades que puede haber en el mundo de la marcha atlética, sobre todo con la inclusión de los chips, de esos sensores que se van a poner en las zapatillas a partir del 1 de enero del 21. Y también tenemos que hablar de la reducción de las distancias, de las grandes distancias de la marcha, que van a pasar de 50 a 30 kilómetros y de 20 a 10. Uh-huh. Y qué mejor para ello, hemos tenido campeonato de España este fin de semana en Castellón, y que hablar con el campeón de España, con Miguel Ángel López, por cierto, cuarta vez campeón de España, es ya campeón del mundo, es campeón de Europa, es un máquina, y a ver qué nos cuenta él.
Hola, Miguel Ángel.
Hola, muy buenas.
Campeón de todo, campeón absolutamente de todo, el hombre...
En Tokio de los Juegos Olímpicos, y entonces ya sí será de todo.
Claro, claro, claro. Eres el más marchoso de España, ¿se podría decir eso?
Eso está bien, bueno, está bien.
Bueno, sí, se podría decir, ¿no? Pero no, la verdad que, bueno, contento, ¿no?, por el campeonato de este fin de semana, uno más. Hacía tiempo ya que no conseguía el campeonato de España y bueno, contento con esta victoria y sobre todo, bueno, con las sensaciones, ¿no? El volver a encontrarme bien, que es lo que venía buscando, ¿no?, estos últimos años, que no han salido las cosas como me hubieran gustado.
Ah, eso iba yo, Miguel Ángel, que se te ve un poquito, que llevas un poco estos últimos años que no te han salido tan bien, porque eras la gran referencia de la marcha en España, en el mundo, después de ese campeonato Europa, el campeonato del mundo de Zurich, Pekín, que estabas ahí, que te salías y bueno, te veo de con la voz un poquito que tendrías que estar más contento. Dices, estoy contento, pero no lo dices con un tono...
Es que es muy tarde, ya estará el hombre a punto de planchar oreja, claro.
No, estoy contento, pero bueno, no deja de ser un campeonato de España y al final es importante, pero mis objetivos este año son otros, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que estos dos últimos años, como tú dices, no han ido bien, pero bueno, al final que todos los resultados sean esos, ¿no? He sido sexto el pasado campeonato de Europa, o sea que dentro de lo malo...
Y fíjate, pues, que has hecho...
Seguimos estando ahí, pero
has hecho una hora 21, Juanma, Joseba.
Una hora 21, 20,
sí, en 20 kilómetros. O sea, a que sale por kilómetro a... ¿Cuánto sale exactamente?
Bueno, cuatro pelados.
Cuatro pelados.
No está mal, ¿eh?
Ponte marchando, tú a seguirle, corriendo normal, ponte tú a seguirle,
sí,
a ver si
con
le coges
la lengua afuera. Sí. Exactamente.
¿Y cómo os ha sentado eso de Miguel Ángel? Todo lo que ya lo anticipábamos la semana pasada, ¿no? Lo del chip, la reducción de distancias, ¿cómo lo lleváis dentro de vuestro mundillo?
Bueno, a mí particularmente me ha dado un poco de pena, ¿no?, que se elimine una distancia como el 50, porque bueno, al final es un cacho de historia ahí que te carga de un plumazo. Y bueno, en mi caso es un poco romántico de este deporte y me da pena, pero bueno, era un cambio quizá necesario, sobre todo el chip es algo que bueno, que creo que va a ser muy positivo para la especialidad. El ganar la objetividad creo que es importante, y bien, el cambio de distancias pues también quizás lo hace necesario, porque la velocidad quizás se vaya a reducir bastante y bueno, veremos cómo evoluciona este sistema.
Claro, pero tú ahora ¿qué haces? Tú estás en el 20, ¿ahora te vas al 10 o te vas al 30? Bueno, ahora no, dentro de un par de años.
Pues no lo sé, hombre, lo natural sería
ir al 30,
pero claro, el chip es que lo va a cambiar todo, ya la técnica va a cambiar, los ritmos van a cambiar y ya va a ser el que mejor se adapte a marchar con el chip. Y...
Oye, Miguel Ángel, perdona. A ver, si estás diciendo que el chip lo va a cambiar todo, ¿estás diciendo que hay muchos que hacen trampa? O sea, que levantan los pies completamente del suelo. ¿Qué me estás explicando? ¿Por qué va a cambiar tanto el deporte? Si en teoría la norma va a seguir siendo la misma.
Sí, pero va a estar regulado 100% objetivamente. Ahora estamos sujetos a la interpretación de un juez, que es el que decide quién va bien o quién va mal, realmente. Entonces, aquí, pues, la tecnología va a ser la que va a marcar quién está en el baremo que se marque o quién no. Entonces, hay que ver cómo eso luego se traduce a que haya espectáculo, no haya espectáculo, o, bueno, no sé, por eso digo que necesitamos todavía un tiempo también para ver cómo evoluciona eso.
Claro, es que me imagino que una prueba de 50 kilómetros, tú no haces 50 kilómetros, pero los que lo hagan saben dónde están los jueces y saben dónde pueden respirar un poquito, ¿no? Me imagino. Que a partir de ahora eso no se va a producir.
Bueno, sí, no lo sé, hombre, yo te puedo hablar de mí, yo intento marchar siempre lo mejor posible, pero que todo el mundo también pensé así, ¿no? Y creo que el fundamento de la marcha en principio debería ser ese, ¿no? Intentar marchar lo mejor posible antes que ir más rápido, ¿no?
Es que, pero... Juanma, Joseba, estamos, Miguel Ángel es uno de los marchadores que mejor lo hacen y bueno, técnicamente es de los que se toman como ejemplo, pero yo recuerdo imágenes, ¿no?, de grandes campeonatos que el problema que tiene el vídeo, que si lo pasas a cámara lenta, yo no sé qué porcentaje de marchadores, pero debe ser muy alto, que hay una fase que siempre es aérea, ¿no? Y nos hemos hartado de ver imágenes y que al final siempre todo el mundo tenía dos pies en el aire. Y no sé exactamente cómo lo harán con esa tecnología, porque si la aplican a la perfección pasa igual como...
Sí, van a quedar eliminados, van a quedar...
Claro, que va a ser muy complicado. Es como sí. Lo que está pasando con el VAR en el fútbol. Lo que pasó, yo recuerdo un estudio en balonmano también, que muchísimos goles que se marcaban, muchas veces el pie entraba...
Estaba apoyado dentro del área.
Antes de... Si lo hacías a cámara lenta. Entonces, es como... complicado incorporar tecnologías a una especialidad, una disciplina como la marcha, y lo que decía Miguel Ángel, ¿no?, que habrá que ver cómo se aplica y mucha gente pues tendrá que variar su forma de marchar para no cometer errores. Será mucho más objetivo porque ahora está pues son unos jueces los que dictaminan si van marchando, si no bloquean bien la pierna, y bueno, con eso será siempre un poquito más objetivo, y los que no lo hagan bien pues les tocará pues trabajar esa técnica, ¿no? Pero será complicado un poquito hasta que se pueda llevar a cabo.
Pues Miguel Ángel, te deseamos mucha suerte con el chip. Ya conoceremos a ver cómo cambia el deporte, que lo iremos hablando. Un abrazo, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Y muchas felicidades, campeón. Y hay que animarse más, hay que estar más contento, Miguel Ángel. Macho, sí, que has quedado campeón de España, que no es todos los días esto tan sencillo.
Tú fíjate, está con diarrea Chema Martínez, mucho más contento que tú con el campeonato de España.
Sí.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias. Por cierto, que es una tendencia que está dando en el atletismo en general, que se está buscando más espectáculo, y por ejemplo en la Diamond League ya desaparecen las pruebas, ya desaparecieron las de 10.000, creo, ahora van a desaparecer las de 5.000 para hacer las carreras más cortas y más televisivas.
Sí, el 3.000 lo van a dejar, que también han protestado los africanos porque, bueno, que no lo ven bien, que se recorten tanto las pruebas, porque claro, más protagonismo tienen los atletas africanos en las pruebas de fondo, y si ya quitas el 5.000 también, pues todo el mundo se queja. Al final se busca un poco el espectáculo, acortar formatos, buscar un formato atractivo, pero bueno, en este caso, los que somos románticos, pues eliminar ese 5.000 a mí también me chirría un poquito.
Un par de titulares más antes de ir con lo que realmente me está importando de este...
Sí, ya sé lo que te importa, pero es por experiencia propia ya.
Vale. María Pérez se proclamó campeona de España de los 20 kilómetros marcha, ¿eh? Y Stephen Guisa consiguió en Laredo la mejor marca del año en los 10 kilómetros, 27-13.
Y un chaval de 18 años, un etíope, Melak, 27-26. O sea, estamos hablando de marcas de estos nombres. Si me dices a mí que Melak, tienes que aprendértelos, sí. Mirar, que luego se nos olvidarán, y es increíble la cantidad de gente. Y por cierto, otra cosa que no sé si la has visto, Juanma, que te gusta siempre pulgar por las redes,
¿sí?
una están preparando, la gente que está preparando la maratón de Londres, han sacado ahora mismo a través de New Balance y una aplicación Strava, que la gente que quiera tomar cervezas en el pub este inglés que está en la calle 64, Charing Cross Road, que en este pub va, y si van a entrenar, tiene una tarjeta que lo llenan de kilómetros y le pueden dar cerveza gratis. O sea que
bueno,
han hecho, mira, dicen que la cerveza hay que sudarla, y para que los que están preparando la maratón de Londres tengan la posibilidad de ver cerveza gratis. ¿Qué te parece esto?
Oye, pues, aquí en España hay un grupo que se llama VR Runners, que nos manda camisetas todos los años.
Sí, también.
Es verdad. Muy chillonas, sí.
Es verdad. ¿Por qué nos cuesta más adelgazar a partir de los 40 y qué podemos hacer? Es una pregunta que se está haciendo media España.
Sobre todo tú.
Todos los que pasan de 40,
yo,
¿no?
Entre ellos. ¿Qué pasa? ¿Por qué cuesta tanto adelgazar? Y sobre todo, ¿por qué es tan fácil ganar peso? Es decir, o sea, lo que te cuesta tanto perder, ¿por qué se sube tan rápido?
Al final, cuando llegamos a los 40, es una etapa...
Cambia todo.
Pero es maravilloso de la vida, ¿eh? O sea, que al final estás muy bien, e incluso es una etapa buena para empezar a hacer deporte para los que no lo hayan hecho, ¿no? Y en esta etapa, dentro de ese proceso de envejecimiento al que empezamos a entrenar, pues vamos perdiendo masa muscular y nuestro cuerpo lo va sustituyendo por tejido graso. Oh. Entonces, la faena, ¿qué nos pasa? Pues que se lentece todo el metabolismo que tenemos. El músculo generaba mucha más, quemaba más kilocalorías que los ácidos grasos, y por eso es lo que dice Juanma, joder, ahora como lo mismo y estoy engordando más, ¿no? Porque empieza ese proceso que no comienza con 40 años, o sea, nuestro proceso de envejecimiento, desgraciadamente, comienza antes, cuando ya tenemos 20, 30 años, el, o sea, no con los 30 años empezamos un poquito a envejecer, y en esta edad de los 40 es cuando se empieza a notar un poquito más. Y sobre todo si en épocas de 20, 30 años has empezado por intentar adelgazar esas dietas un poquito rápidas, pues en este caso, cuando pasas de los 40, todo eso se agrava un poquito más, todos estos cambios que vamos teniendo. O sea, se producen cambios hormonales, también disminuye en la mujer los estrógenos, la producción de los estrógenos, en los hombres también se disminuye la producción de testosterona, y esos cambios también van a incidir en nuestro metabolismo. El estrés. A partir de los 40 tenemos más estrés, generamos más cortisol, y el cortisol, que es una hormona, se almacena en forma de grasa. O sea que en estas edades no podemos pensar que vamos a adelgazar sin realizar actividad física. Para mí es lo clave. O sea que al final, cuando tenemos una edad determinada, y sobre todo en este proceso de envejecimiento en el que vamos, no solo tenemos que hablar de correr, de hacer actividad enfocado un poco al trabajo de cardio, sino que sería muy importante, debido a ese déficit, ¿no?, esa pérdida de masa muscular, incidir en el trabajo de fuerza. O sea que al final todos pensamos que ahora mismo, no, los 40 son los nuevos, los 20, 30, los que sí, teníamos, claro, antes, ¿no? Sí. Pero eso es lo que pasa. Sí, a nivel de espíritu, nivel, de mentalidad, no, sí, maravilloso.
Claro. Y a
pero
nivel que, de ropa y de relación con los hijos, a lo mejor, y de...
¿qué sé sí, yo? Todo eso sí que es verdad que nos sentimos muy bueno, vale, pero... más jóvenes de espíritu. Pero por dentro se están produciendo cambios, ¿no? Al final, por dentro, nuestro cuerpo sigue funcionando al ritmo que funcionaba antes.
¿Y cómo se adelgaza más? ¿Corriendo o haciendo pesas? Pues, porque es que hay gente que dice, no, tú haz fuerza, que el músculo está trabajando luego durante mucho tiempo y está quemando ahí grasa.
Sí, por eso te digo que como se produce en esta época una ralentización de nuestro metabolismo, disminuye la masa muscular y disminuye también la densidad ósea, por eso sí que es importante el trabajo que hagamos en el gimnasio, por eso es clave. También el hidratarnos bien, o sea, es importantísimo que nos hidratemos bien. Luego, siempre hemos dicho, pues no tomar alcohol, no beber café, evitar las bebidas gaseosas con azúcares, intentar potenciar los alimentos ricos en antioxidantes, incorporar en nuestra dieta las verduras, legumbres, las frutas, si tomamos grasas que sean de las saludables, luego evitar los alimentos ultraprocesados, que ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, y luego sobre todo también intentar ayudar a todo nuestro sistema por así decirlo, digestivo, ¿no? Incorporando pues yogures, alimentos prebióticos, todo eso nos van a ayudar un poquito a que esas digestiones, esa dieta intervenga sobre todo en que no nos vayamos vayamos ralentizando ese envejecimiento que tenemos. O sea que al final tendríamos que cuidar la dieta, Juanma, respondiéndote un poquito más en cuestión, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues evitar las dietas estas rápidas milagro, porque eso al final nos vuelven a llevar al caos, e intentar ser conscientes de que nuestro metabolismo se ha ralentizado, con lo cual necesitamos ingerir menos kilocalorías, que eso es clave, evitar pues esa lo que digo, ¿no? Las bebidas con gas, los azúcares, todo eso nos van a ayudar a que mantengamos esa dieta que va a ser un poco clave. Intentar al menos,
Perdona, Chema, de entrenamiento, por ejemplo, 2 días de cardio y 1 de gimnasio a la semana, ¿es suficiente a los 40 años para mantener un poco ahí el tipín o no?
Mira, 150 minutos se habla de entrenamiento de cardio a la semana, que podría ser interesante, más 2 días de trabajo de fuerza. Sería,
Ya son 5 días, ¿eh?
5 días. 5 días sería un poco la clave. No solo abusar del cardio, sino, como te digo, como una de las claves, sí, es que perdemos masa muscular, intentar fortalecerla, intentar volver a darle el cuerpo a esa tonicidad a los músculos a través de ese
pero
trabajo.
Pero, por ejemplo, a la barriga es imposible. O sea, a la barriga no hay quien le dé forma.
La lorza.
Es una de las zonas de cúmulo de grasa que tenemos los hombres.
¿Tú tienes algún truco para quitar la barriga?
No, hay que hacer mucho trabajo.
Tú no la has tenido la vida, claro. Pero
no he tenido tanto, eso es verdad. Es la última parte que se pierde. O sea, sería cuando estamos haciendo dieta, vemos que empezamos a perder todos los lados de nuestro cuerpo, menos la barriga, que es donde todavía se conservan los mayores almacenajes de grasa, ¿no? O sea, sí, es la última parte, pero igual, pues potenciando igual, incluso trabajando la musculatura en mujeres, haciendo hipopresivos, intentando movilizar toda esa zona de core, ¿no? Y intentar pues trabajarlo de alguna manera, solo existe el entrenamiento.
Es que para que se vaya eso te tienes que quedar más seco que un bacalao.
Claro,
o sea, ni haciendo abdominales ahí a saco ni nada. He leído que nada, de manera.
Sí, o sea,
yo siempre que veo en las webs cómo eliminar la barriga, yo siempre pincho.
Quedarte seco.
Y nada, no.
Sequísimo.
Al final, si te fijas, o sea, lo que te estoy diciendo no, es que al final nos vamos haciendo mayores porque sí, al final ¿qué nos pasa? Perdemos masa muscular, nuestro metabolismo se lentece, seguimos consumiendo lo mismo y como sigues comiendo las mismas kilocalorías, tiene menos músculo, la grasa, el tener más músculo activa más ese quemar kilocalorías y por eso, para eso sí que tendría razón lo que te contaba antes, ¿no? Si vas al gimnasio y tienes más músculo, sigues un poco acelerando ese metabolismo, ¿no? Pero si no tienes músculos y tu cuerpo se lentece y comes mucho más, o sea, comes lo mismo, pues al final ese exceso de kilocalorías va a grasa. Así que no hay más que llevar una dieta un poco equilibrada, evitar los azúcares en la medida de lo posible y hacer ejercicio, que es al final lo que viene a ser el resumen, ¿no? Que hay que hacer ejercicio para intentar bajar peso y podamos seguir manteniendo esos 40, no solo en espíritu, sino físicamente.
¿Sabes cómo se combate eso? Con un cambio de mentalidad y pensar que un poco de tripa es bonito, ¿no?
Es bonito, sí, además, ¿no?
Tampoco queda mal, tampoco queda
no, hombre,
mal.
Hombre, no. Claro, si el problema es tener una gaita ahí que de repente...
A ver, claro, no, si vas a tener aquí un bolsón, dicen, claro, con una ballera, ¿no?
Cuando, pero... cuando te empiezan a dar la enhorabuena... de enhorabuena que es niño o niña, ya es malo, ¿eh?
Pero
ya...
un poco de tripilla, pues es bonito, ¿no?
No, hombre, sabes, pero es... Los ofisanos, ¿no? O sea que...
Nah, déjate, déjate. Hay que mantener un poco tal, pero es muy difícil. Muy
un poquito,
difícil.
Un poquito.
Muy difícil, porque además es que lo que engorda está tan rico...
Eso es verdad, también es verdad.
Tan
también
rico, es, verdad. Es que está
todo rico. Lo peligroso es estar rico.
Sí, todo.
Pero bueno, hay que cuidarse de alguna forma, ¿no? Todo, nosotros contamos todas las cosas que hay que hacer. Luego ya cada uno que haga lo que vea que necesita, ¿no?
Y la semana que viene vamos a hablar de cómo combatir el viento.
Sí, lo teníamos pendiente. Hay días en los que parece que te va a llevar el viento y hay cositas ahí para poder combatirlo un poco.
Vale.
Muy bien, pues estupendísimo.
Y a ver si metemos algún día un ciclista de algo. O sea, alguien que nos prepare un entrenamiento en bici también, que ahora llega la primavera y sale mucha gente en bici.
Bueno, pues bueno, tus
nos vale para combinar. No, digo, para combinar gente que esté haciendo triatlón, por ejemplo. ¿Sabes lo que te digo?
Vale.
¿Vale?
Vale.
Dicho queda, dicho queda.
Ha sido un placer, Chema, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Nos vamos, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30 de la noche. No se lo pierdan, protagonistas especiales. Mañana, un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.